Otra Conversación.
Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales,
los debates del momento.
Y por supuesto,
los placeres del arte.
Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina
y del mundo.
Conduce José Miguel Onaíndia, con la participación de Daniel Cholaquian.
Otra conversación.
Una conversación entre tantas.
Una conversación nueva.
Una conversación diferente.
Viviendo de esa manera.
Y aunque parezca mentira, José Miguel Onaíndia, es el último lunes de septiembre. El próximo lunes
ya pasamos, ya llegamos a septiembre, ya con primavera instalada, aunque no se note mucho con el
aunque
clima.
No se note. Tenemos un programa bastante intenso hoy, nos propusimos tener dos ejes diferentes y poder aprovechar a nuestros invitados. Vas a estar en Rosario durante esta semana para el Festival de Artes Escénicas de Rosario, que comienza el día miércoles y termina el domingo. Vamos a hablar sobre ese tema y también vamos a hablar sobre este documento que firmaron casi 3.000 personas de muchos espacios y muchos orígenes, que es Judíos y Judías de Argentina firmamos Milei no nos representa. Y tiene que ver con muchas cosas que hemos hablado, por ejemplo, la semana pasada con Inde Pomeraniec.
Con Inde Pomeraniec, ¿no? Y con españoles, y con, bueno, claro. no con españoles de Milei, pero sí con temas que estaban referidos a estos cambios abruptos.
Exactamente. Si te parece, damos lugar a hablar con nuestros invitados de hoy y luego volvemos sobre el final del programa a ver de qué charlamos.
Muy bien.
Arrume tudo que é seu, eu vou separando os meus farrapos. Vivendo dessa maneira, continuo é besteira, não adianta não.
Esta semana, José Miguel, vas a andar por Argentina, pero bueno, vas a hacer un sobrevuelo por Buenos Aires porque vas a estar en Rosario, en Festival de Artes Escénicas.
Voy directo, hay directo a
Montevideo. Por eso, sobrevolás. Para ir a Rosario. Sí, vamos a poner las cosas en claro. Rosario es una de las ciudades más importantes del país, y no solo en términos demográficos, sino también en términos culturales. Tiene una cantidad de expresiones culturales de todo tipo, digo, mainstream, como se les dice habitualmente, pero comunitarias, populares, de todo tipo.
Es uno de los grandes centros, culturales del país, además de que tiene una tradición histórica en la materia también, ¿no?
Muchas
personalidades de la cultura argentina que han trascendido nacieron en Rosario y se formaron. Bueno, como el caso de Beatriz Guido, al cual le he dedicado mi último trabajo, que se crió y se formó en Rosario, ¿no? Y de allí hizo su carrera como escritora y guionista de cine. Pero esta semana va a haber una feria de artes escénicas muy importante, que es regional, que es un gran esfuerzo que está haciendo gente de la cultura y de las artes escénicas de Rosario. Y bueno, hoy tenemos invitado a David Gastelú, que es además de ser uno de los gestores de esta feria, es actor, es director, es un hombre de la cultura. ¿Cómo estás, David?
Buenas, ¿cómo les va? Muy bien, José Miguel. Un poco cansado, se me ve la cara, pero venimos bien.
Supongo que el domingo...
Lo disimulás porque además, como es radio, vamos a tener que decir que sos muy joven, así que el cansancio no deja excesivo rastro.
Muy bien.
A ver, David, yo lo primero que te quiero preguntar, bueno, el Festival de Artes Escénicas de Rosario, para quien quiera viajar, porque de todo el país, incluso de Montevideo, se puede llegar fácilmente a Rosario. Este festival va desde el próximo miércoles 27 de septiembre hasta el domingo 1 de octubre y va a tener una un gusto particular por lo que yo estuve viendo de la programación, primero porque es regional, tiene mucho de lo mejor de lo regional, algunas cosas también de orden internacional, pero mucha variedad, mucha diversidad entre las propuestas, no solo desde su estructura temática, sino también desde su concepción de puesta en escena. Entonces, por ahí, para que nos cuente a los que no conocemos qué tradición tiene este festival y cómo lo conciben ustedes.
Bueno, FAER es un festival muy joven. Este año vamos por la tercera edición. Hicimos una primera edición en el 2021, post-pandemia. Así surge también esta necesidad de reactivar el sector después de 2 años que, bueno, fueron muy duros, diría a nivel mundial. Pero bueno, en nuestra ciudad, que es una ciudad que tiene como mucha producción artística en diferentes disciplinas, bueno, fue un golpe muy duro la pandemia. Entonces, con un grupo de compañeros y compañeras, luego de ese suceso, de ese tiempo, empezamos a pensar cómo capitalizar todo ese esfuerzo de reuniones, encuentros, de pensar también en la cultura local, y bueno, y una pregunta fundamental que siempre nos hacemos, que es, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Entonces surgió la idea de armar un festival, un encuentro extraordinario de 3, 4, 5 días. Bueno, en ese 2021 hicimos un primer encuentro de 5 días, nos mandamos al máximo de lo que podíamos llegar a hacer con un esfuerzo autogestivo y de la mano de compañeros y compañeras artistas escénicos. Y bueno, junto con Mayra Sánchez, que es mi primer coequiper y también directora del festival, armamos este encuentro que desde un inicio tuvo la intención de traspasar un poco las fronteras de Rosario, que no sea solamente una vitrina de nuestras artes escénicas locales, sino también que sea un primer paso a un intercambio nacional e internacional con compañeros gestores y artistas de diferentes sitios, ¿no? Lo que decía, sí, es un festival súper plural. Nosotros tenemos una convocatoria abierta que es para elencos locales y regionales, en donde tratamos de programar la mayor diversidad de estéticas y poéticas posibles. Y también tenemos este año una gran novedad que nos llena de orgullo también para nosotros, que es recibir elencos internacionales. Tenemos obras de Chile y de Uruguay. Y bueno, con un esfuerzo enorme desde lo que conlleva autogestionar, con el acompañamiento del Estado en sus diferentes esferas y también de aportantes privados y demás, pero bueno, surgiendo siempre de una idea autogestiva. Así que estamos muy contentos porque, bueno, a sabiendas también de la crisis por la que atraviesa económicamente nuestro país, recibir en el interior del país propuestas internacionales es un esfuerzo y también un orgullo.
Sí, ¿cómo es dijiste que había apoyos estatales? Bueno, ¿quiénes intervienen? ¿Qué unidades políticas del país colaboraron para que esto pueda ser realidad?
Bueno, desde nuestra primera edición hicimos acuerdos y nos acompaña la Municipalidad de Rosario, el municipio de Rosario, la Secretaría de Cultura, también el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, son como nuestros grandes acompañantes y cogestores de este festival, y gestionamos fondos también a nivel nacional. Bueno, desde el Instituto Nacional del Teatro también tenemos siempre un acompañamiento.
Sí, ya la ayuda, que es el objetivo.
Exacto,
Uno de los objetivos del Instituto de Teatro es ese, ¿no?
Total, promover. Y después, bueno, como gestores independientes no se nos escapa una convocatoria, básicamente. Estamos muy ávidos todo el tiempo de eso, de que el festival que planeamos o que pensamos se pueda realizar de la manera que lo planificamos. Entonces, bueno, es un trabajo de todo el año, en el que estamos todo el año gestionando, haciendo acuerdos. De hecho, a raíz de muchas invitaciones que tuvimos en estos años a otros festivales y otros encuentros, también pudimos generar lazos con instituciones, con otros países, con artistas mismos. Y bueno, y es un esfuerzo mancomunado también el poder hacer que nuestras producciones locales salgan de Rosario y pasen por otros festivales, encuentros, se presenten en otros lugares, y también poder recibir en Rosario bueno, artistas de diferentes lugares y también gestores y programadores que vienen invitados también a ver cómo funciona Fire, cuál es la producción local y bueno, la intención de seguir haciendo intercambio, ¿no?
Me veo tentado a tirar un poquito de la piola en relación con esto que decís de, como todo gestor dijiste, estamos siempre atentos a todas las convocatorias que aparecen. Y nombraste efectivamente a dos organismos importantes, ¿no? Como son la Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, organismos rectores, digamos, dentro de lo provincial y lo local. Y decía esto porque me parece importante, nosotros tenemos mucha mirada sobre las políticas culturales con José Miguel, me parece importante destacar esto que decís, porque hay una trama, ¿no?, de convocatorias nacionales, regionales, provinciales, que siempre los gestores están atentos, siempre van buscando, y que en definitiva son, cuando uno ve los festivales, ve los encuentros, las muestras, no sabe que hay un laburo ahí de encuentro entre gestores que van a buscar y un montón de dispositivos públicos que están acompañando esos procesos y que son fundamentales para que existan, tanto los gestores que son capaces de aplicar y organizar, como estos dispositivos públicos que permiten que ese trabajo ocurra en los lugares que corresponde, ¿no?
Total, total. Aparte es también una responsabilidad entender, digamos, que esos fondos públicos también están a disposición de los hacedores, de quienes realmente llevamos adelante la tarea de la creación. Y bueno, y también, digo, al momento de encarar un proyecto autogestivo, poder fundamentarlo y ser lo suficientemente sólidos como para poder realmente recibir ese aporte que es el Estado somos todos. Entonces, bueno, es un trabajo, como decía antes, que requiere muchísimo tiempo. Por ahí se piensa en los festivales que son 5 días, 6 días, una semana, pero hay un trabajo enorme atrás que generalmente no somos muchas las personas que lo podemos llevar adelante porque termina siendo así, o sea, somos pocos del equipo de producción, pero es un trabajo de todo el año. Y bueno, y el vínculo con las diferentes esferas del Estado es fundamental para cualquier proyecto autogestivo. O sea, es necesario y es también una responsabilidad de ambas partes, ¿no? De quien gestiona independientemente y a su vez del Estado como acompañante, como aportante y de alguna manera también como quien incentiva o quien debe incentivar la producción.
Claro.
Y decime, David, ¿y qué? ¿Cómo es para un elenco de Rosario las expectativas y las posibilidades concretas de salir del ámbito de la ciudad? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves si ha evolucionado eso en los últimos tiempos?
Bueno, mira, nosotros siempre decimos que Rosario es, no lo decimos nosotros, lo que se dice, lo que se comenta es que Rosario es un semillero de artistas, o sea que hay muchos artistas, bueno, un poco lo que charlaban al principio, que emergen aquí, que se forman aquí en Rosario, que hacen su carrera hasta cierto punto y en un momento se terminan yendo. Tiene que ver un poco con lo que pasa, yo creo, en la mayoría de los países, que es con la cercanía con la capital, ¿no? O sea, estamos a 4 horas máximo de capital federal, de la capital del país, entonces también hay como ahí geográficamente un punto importante a tener en cuenta. Nosotros somos una ciudad del interior, que a su vez es la segunda o la tercera ciudad más grande del país también, y que tiene una ardua producción, pero sigue estando un poco centralizado la mayor cantidad de oportunidades, si se quieren, en la capital federal. Entonces Rosario, por lo menos el análisis que nosotros hacemos, es que siempre tiene como muy buenas producciones, pero llega a un punto en el que eclosiona, ¿no? O sea, que todo llega a un nivel en el que termina volviéndose hacia adentro. Entonces, bueno, un pequeño aporte o una pequeña intención que tiene este festival, aunque también un poco pretenciosa, es que nuestras producciones locales empiecen a emerger hacia otros encuentros, otros festivales, y empiecen a circular por prestigiosos festivales y encuentros que hemos conocido y que sabemos que funcionan y que tal vez no está demasiado aceitado el mecanismo como para acceder a esos festivales desde Rosario, pero bueno, es un poco lo que venimos a intentar con FAER. Yo creo que los elencos hoy en día, vamos por la tercera edición en FAER. En un principio costó un poco esta idea de mercado, que por ahí a los artistas escénicos nos cuesta un poco entenderla, asimilarla. Pero bueno, es la tercera vez que vamos a tener un grupo de programadores invitados. Bueno, José Miguel va a estar también desde este video. Y bueno, y se empieza como a establecer una necesidad, ¿no? Entre los compañeros, las compañeras que empiezan a entender que para poder circular también o para poder salir de Rosario es necesario establecer lazos, es necesario abrir un poco las fronteras de la producción, o sea, desde el vamos, desde donde empezamos a producir. Entendiendo que no movemos solamente materiales, sino que los que nos movemos somos artistas. Y el diálogo y la necesidad de poder saber sobre territorios y sobre festivales y sobre los lugares a los que queremos acceder es fundamental. Entonces desde FAER empezamos a propiciar un poco eso, ¿no? Que nos empecemos a juntar, que empecemos a dialogar con otros gestores, con otros programadores de otros lugares, y empecemos a entender que la idea de circular tiene que ver no solamente con una invitación desde otro lugar, sino también con una necesidad, con un compromiso del artista escénico para poder moverse realmente.
Sí. Decime, Rosario es una ciudad que es un punto obligado para para la gira de cualquier espectáculo producido en Buenos Aires o de cualquier gira internacional. O sea, cuando se plantea en Buenos Aires una compañía que va a Argentina, bueno, Rosario es uno de los, o sea, que recibe muchas obras y muchas visitas de artistas de Buenos Aires y del exterior. ¿Cómo es la relación del público con los artistas locales? ¿Hay una audiencia potente, hay un apoyo de la población a los artistas locales?
Sí, sí. De hecho, bueno, nuestros teatros más grandes, tal vez, o sea, los teatros que por ahí son municipales o los teatros privados que son teatros a la italiana grandes, tienen un público asiduo que llena los teatros, o sea que cualquier... Sí.
Tienen alguna de las salas más lindas del país, ¿no? Tienen el Teatro del Círculo, es un teatro extraordinario, es hermoso. Y la Fundación Astengo. Tienen teatros, realmente es una ciudad con unos teatros que son instituciones, que son maravillosas y que tienen una historia dentro también de la cultura de la Argentina. Total.
Bueno, esos grandes teatros tienen ya su público... legitimado, digamos, o sea, cualquier propuesta que llegue a esos teatros es bien recibida, o sea, el público de Rosario es un público asiduo al teatro, que gusta de ver y de acompañar también. A las producciones independientes nos cuesta tal vez un poco más en nuestros teatros independientes más pequeños y demás, pero también, o sea, no podemos decir que... Digamos que al público, o sea, si bien hay que seguir incentivándolo y seguir intentando captarlo y todo, pero no podemos decir que no lo tenemos. O sea, sí, la gente de Rosario...
Porque eso te lo pregunto, porque eso es un problema aún en las ciudades capitales, la fidelización de público para los espectáculos propios, ¿no? O sea, es un problema que está en Latinoamérica, lo estamos enfrentando cada vez también con disminución de cantidad de funciones, digamos, hay una problemática... hoy para sostener las salas y la adhesión del público a las producciones.
Bueno, y en base a eso yo creo que los festivales o los encuentros extraordinarios y demás funcionan un poco como un incentivo, un poco no, funcionan, digamos, como un incentivo a los nuevos públicos, ¿no? O sea, pensar también en que durante esos 5 días las propuestas van a ser... como condensadas y la gente va a tener circuitos para poder ver mucha cantidad de teatro, de manifestaciones diferentes, recibir elencos también de otros lugares donde la gente pueda acceder a una entrada accesible porque está en el marco de un festival. Me parece que es súper importante eso que otorgan, digamos, los encuentros, los festivales. Y si bien en Rosario existen otros festivales, un festival de artes escénicas en general, hasta el 2021 no teníamos, o sea, no teníamos un encuentro que realmente programe para todos los públicos y que funcione y que capte otro espectador que tal vez no son tan asiduos al teatro. Así que el año pasado tuvimos, por ejemplo, el 95% de las salas llenas durante todo el festival, fue un éxito. Y bueno, y eso, creemos que al público se lo incentiva desde ese lugar, pero bueno, es un público asiduo de ver y de asistir.
Perfecto.
Sí, decías que algunas de las salas, y estuve viendo las salas, tiene bastante público, hablabas de salas y públicos, digo, ¿qué tanto aporta este hecho de que las salas tengan su público al festival? ¿Qué tanto le aporta como novedad el festival a las salas? Siempre un festival trae algo que no es habitual, siempre un festival trae, aparte la propia dinámica de poner en escena por ahí dos o tres espectáculos el mismo día, no tengo claro la programación, pero digo, ¿y qué pasa con las actividades? Digo, ¿qué pasa con eso? Porque siempre el público, siempre si alguno queda, ¿no? De los que iban a la sala pensando va a haber algo y queda con el festival, digo, se engancha. ¿Se va construyendo algo en relación con el público rosarino en el festival? Si bien tiene solo dos ediciones anteriores, ¿no? Pero digo, ¿ya ves que se forma algo?
Total, lo vemos como materializado en lo que va pasando en las redes sociales, en la cantidad de lo que se replica en las publicaciones, en la venta de entrada, que este año lanzamos unos días, poquitos días antes que el año pasado, y ya se empezó a mover de otra manera, o sea, empezamos a notar así en algunos puntos específicos cómo ya se va instalando en Rosario esta idea de que hay un festival que dura 5 días, de que las propuestas son muchas y diversas. Esto de empezar a armar los circuitos, mucha gente que nos escribe justamente para saber si las obras no se pisan. Y no, nosotros programamos justamente un circuito que se puede hacer del día miércoles al día domingo, en el que vos, si querés verte las 12 propuestas que tiene el festival de salas, podés verte las 12 y podés asistir también a charlas y a coloquios y a otros eventos por fuera de la programación oficial. La intención es esa, que durante esos 5 días, te puedas, si quisieras, te puedas dedicar a ser parte del festival.
Buenísimo, David. Bueno, los felicito por el esfuerzo. Voy a estar con ustedes este fin de semana para disfrutar. Quiero destacar que va a haber una coproducción uruguayo-argentina, ¿no? Que un poco salió a calor de estos encuentros y que creo que eso habla muy bien, ¿no? De que el festival que promueva también el encuentro de artistas de diferentes latitudes. Así que, bueno, estaremos este fin de semana acompañándolos y muy buen comienzo el 27. Del 27 al de septiembre, el 1 de octubre, Festival de Artes Escénicas o Feria. Festival.
Festival.
Festival de Artes Festival. Escénicas de
FIRE,
Rosario.
Festival de Artes Escénicas.
FIRE, Festival de Artes Escénicas de Rosario. Así que bueno, muy buen comienzo y nos encontramos el viernes en Rosario.
Muchísimas gracias a ambos y bueno, José Miguel, te esperamos por acá nomás.
Muy bien, gracias.
Buenísimo, David, un gusto. Gracias, David. Chao.
Se va llanto, me intriga. Hoy tu palabra, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino me se com você só pra me maltratar. E cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei ficar. Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos traços.
Habíamos hablado la semana pasada, José Miguel, de un documento que había sacado un conjunto de escritores, periodistas, académicos respecto de no votar a Milei. Digo, una suerte de compromiso que proponían que sea quien fuera el que enfrentara a Milei en una probable segunda vuelta, se votara por el candidato que lo enfrentara. Y un documento muy interesante que aparte fue firmado por muchísimas personas, que fue un documento que dice judíos, que firman judíos y judías de Argentina, firmamos Milei no nos representa. Y hay como casi 3.000 firmantes.
Impresionante,
algo muy interesante, porque además proponen, entre muchas cosas, una ética del judaísmo que fundan, ¿no?, en los textos en los textos tradicionales del judaísmo, que dicen que Milei no representa, y aclaran, ¿no?, que tiene que ver con también con su machismo, su xenofobia, su manera incluso de insultar al Papa Francisco. Y me parece interesante mirar esto, esta mirada desde un lugar tan particular como es la ética, ¿no?
Sí.
Uno de los firmantes de este documento es Ricardo Forster, filósofo, docente, y me parece interesante. Bueno, Ricardo, su último libro publicado, que es justamente un libro que tiene que ver con el judaísmo, ¿no?, por el desfiladero de la cultura y la barbarie en torno a lo judío. Y bueno, nada, nos parecía que era interesante, sí, hablar con Ricardo a propósito de este texto y de cuáles son esas claves para pensar en lo judío por el cual ellos proponen esta suerte de no representación, ¿no? Esta cuestión de que Milei en un montón de cosas no los representa. Bueno, aquí está Ricardo acompañándonos. Gracias, Ricardo, por
acompañarnos. Sí, muchas gracias, Ricardo, por estar en el programa.
Es un placer.
Realmente un honor tener tu voz para comentar un tema de tanta gravedad institucional como los que estamos atravesando.
Bueno, primero que nada, y siempre hay que recordar que la comunidad judío-argentina es muy amplia, muy diversa. Después de la estadounidense, la más numerosa de las Américas. Ha sido en la cultura argentina de una importancia también muy significativa, desplegada en el amplio abanico de las diversas actividades culturales, universitarias, profesionales, económicas, políticas, y algo que no es para nada menor. Cuando uno toma, los números siempre son enojosos, pero cuando uno compara la población judía de los años 70, que en la Argentina no superaba el 0,5%, hasta el 1%, dicen los que calculan un poco más, de la población total, de la cantidad de argentinos y argentinas desaparecidos durante la dictadura militar, el número de judíos y judías desaparecidos llega al 10% proporcional. Uh-huh. Eso significa un compromiso de lo que eran los jóvenes de aquellos años, muy intenso con las ideas de izquierda, progresistas, y que recibieron un tratamiento muy específico y particularizado de la dictadura, que se ensañó particularmente sobre los cuerpos de los militantes o intelectuales o quienes caían en las garras de la dictadura de aquellos años por su condición judía. Por supuesto que torturaron, violaron de la misma manera a todos, pero había un ensañamiento particular e incluso la utilización de simbología y de discursos nazis. Digo esto porque hay que entender que la tradición judía en la Argentina y en muchas partes del mundo incluye también lo que llamamos judíos laicos, no religiosos, y a su vez también, por supuesto, judíos con tradición religiosa. Pienso la importancia del rabino Marshall Meyer en la formación del movimiento ecuménico por los derechos humanos, que fue uno de los núcleos fuertes de la construcción de la resistencia en torno a los derechos humanos durante la dictadura. Uh-huh. Digo esto porque que Milei hoy aparezca vinculándose a lo judío, incluso jugando con convertirse al judaísmo, y que al mismo tiempo declare, por ejemplo, que la justicia social es una perversión, cuando la religión mosaica y los profetas particularmente hacen hincapié en los débiles, hacen hincapié en la necesidad del famoso jubileo cada 7 años que suponía liberar de las deudas justamente a los pobres, que implica también en el discurso de Amós o de Isaías, que suele ser citado uno y otro profeta por Milei, son los profetas paradójicamente más radicales en su visión del principio de igualdad, de distribución del pan, de la justicia social. Y ni hablar, por supuesto, la matriz judía del Sermón de la Montaña de Jesús. Entonces, ya allí hay una cuestión para nada menor que hay que poner sobre la mesa, a la que hay que agregarle la importancia del vínculo entre lo judío y el humanismo. Hay una tradición ilustrada, humanista, que empieza en el siglo XVIII, pero incluso un poco antes, si es que vamos a Spinoza, en el siglo XVII, que abarca a Moses Mendelssohn, que abarca a Marx, que abarca a Freud, que abarca a gran parte de los movimientos culturales, políticos y estéticos y científicos del siglo XX. Pero a su vez también hay que recordar otra cosa, que es el lugar de el débil y de la víctima que el judío ocupó en la historia de Occidente. Simplemente para recordar que durante el siglo XX, durante el régimen nazi, se exterminaron, junto con 1 millón de gitanos y de homosexuales, a 6 millones de judíos y judías, que eran las comunidades de las juderías europeas. Entonces, tomar el judaísmo para defender ideas reaccionarias, autoritarias, de extrema derechas, ultraliberales, a mí me parece una ofensa a la memoria de la cultura, de la historia y de la diversidad del judaísmo. Cuando decimos judaísmo, hablamos de una diversidad, porque incluso en el campo de lo religioso, en el campo de la legislación, también hay múltiples formas de ser judío. No es lo mismo ser judío ultraortodoxo que ser judío reformista o liberal o conservador. Y por supuesto, se puede sentirse uno, es mi caso, judío y al mismo tiempo no ser creyente. Este es otro complemento también significativo. Entonces creo que la declaración está vinculada a toda esa historia, en este caso en particular, de la comunidad judeo-argentina. Pero si pienso, por ejemplo, en la comunidad judía del Uruguay, es más o menos intercambiable también.
Es más o menos intercambiable porque en comparación con la población también es muy importante y también es muy relevante la presencia, como en Argentina, de la comunidad judía en la ciencia, en la medicina. Realmente, por ejemplo, los grandes médicos que recordamos, los científicos.
Bueno, eso ni hablar. Pero me acuerdo, al hablar de Uruguay, tuve el honor hace unos años, cuando era presidente Tabaré Vázquez, que me invitaran a ser orador en la noche de los cristales rotos, que en Uruguay se la toma como ejemplo. La Kristallnacht fue el momento en que los nazis, allí en el año 38, decidieron atacar a las juderías de Alemania, cuando todavía no estaba construida ni pensada la idea de la solución final y construidos los campos de exterminio, pero la noche de la Kristallnacht fue como un antecedente. Y a mí me sorprendió que en Uruguay, todos los años, no solamente que se recuerda la noche de los cristales rotos, sino que el presidente de la nación invita a alguien que puede ser del exterior, en este caso tuve el honor de que me invitaran, para dar un discurso frente a todo el gobierno uruguayo, e incluyendo también a la oposición. Una cosa notable, absolutamente notable, pensando en la importancia, y estamos hablando acá, en este caso en particular, de un presidente de tradición socialista como era Tabaré Vázquez. Y eso me hace recordar que muchos judíos y judías fueron parte extraordinaria de la gran tradición de las izquierdas y particularmente del socialismo. En el caso de las mujeres, pienso en la tradición anarquista de Emma Goldman o en la tradición socialista de Rosa Luxemburgo, sin dejar de hablar, por supuesto, de tradiciones socialistas como las que hubo en nuestro país, Alicia Moró de Justo, por ejemplo.
Con esto quiero decir
que cuando, por ejemplo, Milei, en una entrevista, dice que los socialistas son excrementos a los que hay que eliminar, excrementos humanos, usa un término que podría ser sacado directamente de la jerga nazi. Sí. Los nazis hablaban de cucarachas, piojos, subhumanos. Si yo le digo a alguien, por su ideología, en este caso socialista, que es un excremento humano, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué tipo de sociedad estoy diseñando? ¿Qué modelo, entre comillas, supuestamente de democracia estoy planteando cuando digo que una parte de aquellos que tienen otra ideología, en este caso socialista, al ser excrementos, tienen que ser arrojados al inodoro, literalmente, ¿no? Arrojados, pues algo espantoso. Entonces, más todavía se expresa el modo como detrás de un cierto discurso hay, obviamente, todo un enmascaramiento. Y quiero agregar otra cosa más. Lo judío que suele reivindicar Milei es un judaísmo imaginario de judíos todopoderosos, militarizados. No casualmente él suele volver a la gesta de los Macabeos y reivindica a lo que es hoy el gobierno de Netanyahu en Israel, que es un gobierno de extrema derecha, que hoy está siendo cotidianamente cuestionado por decenas y decenas de miles de israelíes que están saliendo a las calles de todo Israel para protestar por una reforma que en Israel supone capturar a la justicia y ponerla al servicio, en este caso, de la impunidad y de la arbitrariedad del Poder Ejecutivo. Entonces, el Israel que reivindican los Milei, los Bolsonaro, los Trump, es un Israel de extrema derecha que no tiene nada que hacer con el ideal, que ver con el ideal humanista de un Martin Buber o incluso de un Ben Gurión, fundador del Estado de Israel. Entonces también eso hay que aclararlo.
Hay algo interesante, ahora te doy la palabra a José Miguel, porque él dice que una de sus primeras medidas va a ser el traslado de la capital, de la embajada argentina en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, cosa que quiso hacer Bolsonaro, creo que no llegó a poder lograrlo, pero lo decretó y creo que no se pudo hacer porque en el Palacio del Plan Alto le dijeron que era una locura. Y me parece que ahí también hay uniones. José Miguel, no sé, vos querías decir algo.
No, yo le quería preguntar, sí, quería conversar con Ricardo, porque a mí me sorprende no solamente que ese discurso haya en principio seducido o encaminado a un porcentaje, a un tercio de la población, por lo menos el tercio del que fue a votar, de la población que fue a votar a apoyarlo, sino que esto que es tan claro, porque vos fuiste contundente, profundo y claro en cómo todo lo que dice ofende los principios básicos del humanismo, en el cual está, digamos, hay un abanico enorme de ideologías que estamos en contra de ese discurso, y también la Constitución. O sea, todo lo que dice Milei prácticamente no lo puede hacer porque tendría que reformar la Constitución. Me parece. ¿Por qué ves que hay una reacción tan tibia? Porque ustedes han salido desde la comunidad judía en forma muy contundente, hay estos grupos de artistas y gente de la cultura que hacen, pero yo no veo en el discurso político-social que realmente se diga esto ofende, más allá de la posición, es contrario a la Constitución, no lo puede hacer, este candidato está proponiendo prácticamente un cambio en las formas del Estado.
Pero digamos que eso sería lo menor, porque dentro de una sociedad democrática siempre está la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente, si se tienen los dos tercios del Parlamento, llamar a elecciones libres y reformar la Constitución. Lo hacen sistemáticamente en muchos países. Ese no sería el problema, ese no sería el carácter antidemocrático de Milei. El carácter antidemocrático de Milei es que considera que todos aquellos que no piensan como él no tienen derecho a tener una genuina representación política y demoniza, utiliza una retórica de una violencia infinita, que en realidad hay que colocarlo dentro de algo mucho más amplio y que abarca, yo diría, gran parte de lo que hoy llamamos el mundo occidental, que es la legitimidad que han alcanzado las extremas derechas, neofascistas, posfascistas, como queramos llamarlas, es todo un debate cómo definirlas, pero que hoy implica un retorno de aquello que antes era vergonzante, que no se ponía de ninguna manera ni se aceptaba que se pusiera en el espacio público, como es toda una simbología, una retórica y una ideología que tiene como matriz originaria a los fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX y que viene de la mano de endonacionalismo, xenofobia extrema, que implica también un sistema de organización de la vida profundamente autoritaria. En el caso de Milei, porque es muy diverso, es una extrema derecha que es, por un lado, ultra neoliberal, Rea vive en la de la tradición de la escuela austríaca de economía y de las corrientes libertarias estadounidenses, que son las de mayor radicalización del anarcocapitalismo o del liberalismo extremo en términos económicos, pero a su vez, en términos, vamos a llamarlos, valorativos, es ultra reaccionario, va en contra de las grandes tradiciones liberales. Por ejemplo, obviamente está en desacuerdo con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo que se votó en la Argentina en el año 2021. Tiene una visión absolutamente machista y patriarcal de la organización de la sociedad, de la vida familiar. Tiene una concepción que es conservadora. Entonces fusiona una mirada ultraliberal, que a su vez tiene como connotación principal que todas las esferas de la vida pasan por la economía, pero entendía la economía como una lógica de mercado, como la mercantilización de toda la vida, que incluye, por supuesto, por eso la venta de órganos, de convertir el cuerpo de cada uno en una mercancía. Por eso puede decir que no hay problema que hoy se contaminen los ríos, porque el día que el agua sea de verdad ya una mercancía definitiva, entonces ahí se va a cuidar el agua. No es problema para él ser negacionista climático, porque piensa que todo hay que pensarlo a partir de la rentabilidad, la productividad y el negocio. Eso legitima todas las esferas de la vida. Eso es terrible, es absolutamente terrible. Por eso la educación pública o la salud pública para él son barbarismos, porque todo debe ser parte de lo que el mercado organiza como fundamento de la vida en sociedad, donde lo prioritario es el individuo como depositario de su propia capacidad de competir con otros individuos en el interior de la dinámica del mercado. Y el que no puede hacerlo es un lastre que queda fuera de la vida social compartida. Eso no tiene nada que ver ni con las tradiciones humanistas, ni las tradiciones democráticas, ni las mejores tradiciones de las religiones, de lo que se llaman las religiones del libro. Ni la cristiana, ni la judía, ni la islámica implican una concepción tan brutal de la vida en sociedad. Ya ni siquiera sería una sociedad, es otra cosa. Sin embargo, este tipo de ideas, hoy, por múltiples motivos, que sería muy largo ponerlos en discusión, por múltiples motivos, hoy se despliegan y son atractivas para una parte de las sociedades. Las extremas derechas han crecido enormemente en Europa. Pensemos que hoy gobierna Italia una mujer que proviene de las tradiciones del neofascismo italiano. Hungría está gobernado por un gobierno de extrema derecha, Polonia está gobernado por un gobierno de extrema derecha, en Finlandia se hizo por primera vez una coalición de la derecha conservadora con la extrema derecha finlandesa, en Suecia los conservadores gobiernan gracias al apoyo de la extrema derecha, en Alemania los neonazis hoy tienen una gran representación parlamentaria. En España, por una maniobra muy inteligente del premier socialista, logró que no pudiera formar gobierno con Vox. En Brasil, Lula ganó con el 0,5% de los votos después de un gobierno brutal como fue el gobierno de Bolsonaro. Es decir, el bolsonarismo llegó para quedarse en Brasil. Trump tiene posibilidades ciertas, si no se lo impide la justicia norteamericana, de ser el candidato a presidente por el Partido Republicano el año que viene y ser elegido nuevamente presidente en los Estados Unidos. En Chile, recuerdo que la constitución que hoy se está reformando, la están reformando los fascistas de Kast. Kast, que es hijo de un nazi directo, digamos. Ese sí que no tiene mediación. Entonces, el caso argentino es un exponente más de algo gravísimo que está pasando en nuestros sistemas políticos, en nuestras democracias, que es la debilidad de las democracias, una parte de la sociedad que por múltiples motivos está profundamente resentida, y el resentimiento es una pasión muy oscura de la vida humana, y que está inclinándose hacia estos discursos que son constructores de ficciones extraordinarias, entre comillas, como la que Milei construye cuando llama a dolarizar la economía y a meterse en algo así como uno de los fetiches estructurales del imaginario nacional, que es tratar de vivir como se vive en Miami con la misma moneda. Entonces, para una parte de los argentinos, eso sería como estar viviendo de verdad por fin en el paraíso.
Es vivir en Disney. Es vivir en Disney, en definitiva.
Vivir en Disney, sí.
Yo me pregunto en estos términos, y les pregunto, ¿no? En estos términos de la lógica que bien explicaba Ricardo sobre todo lo monetizable. Digo, en tanto algo es monetizable o algo es puesto en economía, tiene sentido relacionarse con, digo, ¿cómo pensará este sujeto el amor, el goce, la transpiración y ir a jugar a algo que uno le gusta o ir a tomarse unos vinos con los amigos sin necesariamente tener cálculo especulativo de otro tipo? ¿Cómo se piensa?
Bueno, a ver, por supuesto. uno no tiene que perder de vista que uno de los rasgos originales del fascismo que heredan las extremas derechas actuales es la estetización de la política. La estetización de la política, que Walter Benjamin, ahí tengo una foto de Benjamin detrás mío, otro de los exponentes del mundo intelectual judío, de izquierda, de la Alemania, de la República de Weimar, que según Milei es un excremento humano, porque era socialista en su visión de las cosas. La estetización de la política significa estar siempre en actitud performativa. Todo es una performance. El modo de vestirse, el modo de hablar, el modo de insultar, el agravio, la utilización de la injuria como parte de la destrucción de un lenguaje de la diversidad y de un lenguaje democrático, la puesta en escena permanente. Recordemos que Trump permanentemente construyó su camino hacia la presidencia utilizando ese tipo de recursos. Mussolini fue uno, el que primero se dio cuenta que la construcción del líder iba de la mano también por su erotización. Entonces iba y salía ahí en la plaza pública, se sacaba la camisa y se quedaba en cueros de la cintura para arriba mostrando sus músculos y aparecía como una especie de bestia sexual Mussolini. Uh-huh. El nazismo, por supuesto, construyó una estética muy cuidada, muy cuidada. Ahí están los documentales de Leni Riefenstahl para mostrarnos el modo como el nazismo cuidaba su estética. Y Goebbels fue un genio de la comunicación. Es decir, el fascismo utilizó los medios de comunicación de masas, la radio de aquellos tiempos, como un vehículo clave. Ahora, las extremas derechas, que ya no son los skinheads que van todos rapados, que son feos, tatuados, que insultan, ya no, ahora van, pueden ir vestidos medio de rockeros como Milei, o pueden ir vestidos con un traje Armani, no tienen problema. Se han metamorfoseado de tal manera que ahora parece como gente cool, ¿no? Y a su vez le agregaron un elemento no menor, que es aparecer como provocativos, de vanguardia, rebeldes, contestatarios, que antes era supuestamente lo propio de las tradiciones de izquierda, progresistas o liberales, en el sentido liberal norteamericano del término. Esto ya no es así. Entonces, hoy, frente a sociedades que están atravesadas por muchos conflictos y por una crisis estructural de las formas de representación y de la política muy significativa, el dispositivo de las extremas derechas, el dispositivo Milei en este caso, tiene la capacidad de interpelar y de seducir a una parte, por ejemplo, a un sector de los jóvenes. No a todos los jóvenes, pero sí a un sector de los jóvenes que por también diversos motivos se sienten tocados, interpelados, convocados. Y también, este es un rasgo interesante, Milei se muestra como en una lógica de empatía con aquel que estaba fuera, que nadie le daba importancia, que hacían bullying sobre él, el débil, digamos, ¿no? Milei se muestra como débil, diciendo a mí me hicieron bullying, a mí me despreciaban, a mí esto, a mí lo otro, y al mismo momento saca la figura del león y dice, pero ahora nosotros somos los leones, somos los poderosos, ustedes y yo. Y eso se produce una empatía también en una parte de la sociedad que se siente golpeada, ninguneada, bulimizada, rota en un punto, frustrada, resentida, y que ve en Milei el ejemplo de que es posible dar un salto cualitativo y desplazar a aquellos que han negado siempre que justamente esos que han sido golpeados ocupen el lugar que tienen que ocupar en la vida social, política, etcétera, etcétera. Creo que ese es un punto que también hay que tomarlo en cuenta, porque apela a algo muy, muy propio del orden de las emociones, de lo afectivo. La emocionalidad hoy ha reemplazado la argumentación. Nosotros estamos conversando, cambiando argumentos entre nosotros. Esto es irreproducible en términos de las estéticas y en términos de la lógica discursiva de las extremas derechas, que son binarias, que son brutales, que apuntan específicamente a lo pulsional, son pulsionales. Entonces, hoy las extremas derechas viven de esto. Y hay que recordar algo, ¿no? Estaba leyendo un libro de una autora austríaca que muestra el modo como los partidos conservadores, la derecha tradicional, que incluso era parte del Pacto Democrático de la Europa de la posguerra, han sido cada vez más colonizadas por el discurso de la extrema derecha. En la Argentina lo vemos en la otra candidata, que es Patricia Bullrich, que insiste en construir un tipo de discurso que la verdad se diferencia muy poco del discurso de Milei, porque este es el problema que estamos teniendo. Las extremas derechas, aunque no alcancen a gobernar, sí generan agenda, sí tienden a imponer a las sociedades el núcleo de sus concepciones. Entonces todos nosotros vamos tenemos atrás. Que discutir según la agenda que esa extrema derecha nos está planteando.
Y así nos pasó de estar discutiendo dolarización durante meses cuando sabemos que ni siquiera, como dice siempre José Miguel, es constitucional y debería hacer
una reforma posible por el momento.
O la dictadura, o aceptar que alguien, que la candidata a vicepresidenta de Milei pueda ser una de las exponentes principales del negacionismo y de la reivindicación del terrorismo de Estado y de la dictadura militar en la Argentina. Eso también es terrible. Algo que ella era cosa juzgada. En la Argentina acaba de tener un suceso extraordinario la película 1985, la película de ese juicio memorable que tuvo en la presidencia de Alfonsín un momento parteaguas de la historia de la justicia y de la ética en la Argentina, y que después se prolongó en los juicios de lesa humanidad de los últimos años, que ha hecho de la Argentina un país único en ese sentido, y que sin embargo hoy tengamos que aceptar que eso es discutible. Ahí está nuevamente la capacidad de las extremas derechas de capturar el sentido común de esta época.
Clarísimo todo, Ricardo, muy claro lo que estás contando.
Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros un honor tener tu palabra con la profundidad, insisto, y la claridad de argumentos que siempre vertís y compartirlos con la audiencia. Muchísimas gracias, Ricardo.
Gracias a ustedes por haberme convocado.
Gracias. Hasta luego.
Adiós.
Chao.
Oito palavra em palavra, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino me use com você só pra me maltratar. E cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei ficar.
Intensa la entrevista que tuvimos con Ricardo Forster a propósito justamente de este documento que Judías y Judíos de Argentina publicaron esta semana. Y me gustaría nada, simplemente para cerrar el programa.
Yo creo que tener un expositor tan lúcido y tan claro en su explicación teórica, me parece que es un gran aporte que podemos hacer a la audiencia, más allá de los posicionamientos políticos. Creo que hay algo de todo lo que explicó y lo que expuso Ricardo Forster, que es muy importante, que es esta visión, este cambio ético, estético, y yo ahí voy a hacer una intervención de carácter constitucional. O sea, lo que propone Milei es un cambio del pacto fundacional, ¿no? O sea, la Argentina se fundó, por eso yo hice insistencia en el tema constitucional, porque sería un cambio radical de Estado. O sea, ya no sería ese Estado que nació bajo la forma democrática, federal, con el gobierno representativo, sería otro Estado basado en otros principios, y ahí hay mucha discusión constitucional respecto de si esto se puede hacer por las vías de la reforma constitucional, porque en realidad sería una fundación de un nuevo Estado, no sería una reforma del Estado constitucional. Más allá que desde el punto de vista claro, y que es lo que a mí me sorprende que desde los sectores políticos no lo adviertan, lo que propone el candidato Milei es inconstitucional y además lo propone desde un sector político que no va a tener ninguna posibilidad de reformar la Constitución, porque si gana la elección va a tener muy pocos diputados y casi ningún senador o ningún senador, y no va a haber ninguna posibilidad, excepto que logre un pacto con alguna de las otras fuerzas políticas con representación parlamentaria. Pero lo que nuestra Constitución exige, bien, procedimentalmente, es que la declaración de necesidad de la reforma tenga los dos tercios de los miembros, no dice totales, pero es la doctrina opina que es totales de ambas cámaras para declarar la necesidad de la Constitución. Y esto no lo va a lograr Milei, no lo logró prácticamente nunca, solamente las reformas constitucionales que se hicieron en la historia argentina se hicieron cuando más de un segmento político, como el Pacto de Olivos, en la reforma del 94, o sea, ahí radicalismo y peronismo se tuvieron que poner de acuerdo y lograr incluso votos de algunos partidos menores. Entonces, creo que esto, toda la fundamentación que dio Ricardo Foster respecto de por qué está tan alejado Milei de la gran mayoría de la comunidad judía, cualquiera fuere el espectro ideológico al que pertenezca, y también tan alejado de los pactos y de lo que ha sido la Argentina desde su fundación en 1853 hasta la fecha, con los periodos de los gobiernos de facto que ya todos conocemos que fueron una patología del sistema. Pero dentro del ámbito, digamos, de la discusión electoral y dentro del sistema, por primera vez aparece una voz que niega los principios en los cuales está fundada nuestro país como Estado constitucional.
Y me parece que está bárbaro que estamos cruzando justamente hoy esos principios que hacen la fundación del país, que se cristalizan en ese texto tan importante como es el texto constitucional, con tradiciones de nuestra formación, por lo menos en la modernidad, con el último siglo, con todas las corrientes que trajeron, digamos, el judaísmo, el distintas formas del cristianismo, sí, distintas tradiciones culturales que también, como explicaba Ricardo, desde la perspectiva del judaísmo, se oponen a este tipo de uh-huh, éticas políticas.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Buen programa.
Bueno, podemos despedirnos para hasta el próximo lunes. Hay mucho para reflexionar sobre lo que hemos escuchado. Y bueno, y seguramente va a ser muy celebratoria para las artes escénicas este festival de artes escénicas de la ciudad de Rosario, a la cual el lunes próximo podré comentar. Un abrazo.
Ya nos contarás.